uno con ese nos cruzó las entrevistas hoy, así que el doctor Gustavo Méndez está en línea con nosotros, es profesor titular de la materia de enfermedades infecciosas de la carrera de medicina de la UCAMI y también responsable del servicio de infectología del Hospital Escuela de Agudos, doctor Ramón Madariaga de Posadas. Doctor, buenos días, bienvenido a nuestro programa.
Hola, buen día, muchas gracias por el llamado.
Gracias por esperarnos y bueno, sabemos de sus tiempos, por eso agradecemos y lo convocamos hoy porque estamos interesados en conocer, poder informar en realidad también todo esto que se está dando a nivel país y en la provincia de lo que es la vacunación y de destacar por allí o que usted nos pueda dar mejor precisiones de la importancia de la vacuna cuando hay cuestiones así de un virus como el COVID.
Bien, sí, la vacunación constituye hoy quizás una de las herramientas más importantes para poder prevenir y poder cortar la cadena de transmisión del virus, que por supuesto no está exenta de todas las dificultades que vemos a diario, no solamente en nuestro país, en nuestra provincia, sino a nivel mundial, que son la disponibilidad del producto para la cantidad de personas que hay que inmunizar, toda la logística que eso requiere para el traslado, para la conservación adecuada de la vacuna y por supuesto después la aplicación de la misma en diferentes centros con medidas básicas de seguridad para evitar transmisión en este proceso también, ¿no es cierto?
Bueno, hoy aquí nosotros en este contexto del COVID hablamos de tantas marcas, tantas empresas, tantas firmas o países que hacen la vacuna y uno por ahí se crea la idea de que una es mejor que otra. ¿Cuál puede ser por allí la cuestión central del tema de las vacunas en este contexto del COVID?
Mira, lo más importante primero, que es algo que ya desde hace varios meses, un año, un poquito más, merece la atención de los principales entes de salud y organismos controladores de salud y de fármacos del mundo. O sea que en general son productos, las vacunas muy seguras desde ese punto de vista. Es decir, cuando se ofrecen a la población es porque han pasado determinadas pruebas que son muy estrictas, muy rigurosas con respecto a su seguridad inicialmente. Y posteriormente lo que se evalúa es la eficacia, es decir, la capacidad que tiene la vacuna de generar anticuerpos en aquellas personas que se aplican la vacuna, ¿sí? Y eso está un poco más allá de la bandera del país que la está haciendo, que la está produciendo. Nosotros vemos más que esa parte, por ahí la carcasa, la parte fría, sino cuál es el diseño de la vacuna, si es a virus atenuado, si son partículas virales, si utiliza vectores virales, como son en el caso de estas nuevas vacunas de ARN mensajero que las hacen mucho más seguras, con más capacidad de generar inmunidad. Hay que recordar que el principio básico de toda vacuna es aplicar a algún agente, que puede ser el mismo virus atenuado, o partículas de ese virus, que no es un virus vivo atenuado, sino son partículas o proteínas virales, que tienen la capacidad de estimular nuestro sistema inmunológico, que generemos anticuerpos contra este producto que nos aplican. Y eso nos da la posibilidad de dos cosas: una, de evitar la infección, pero por sobre todo, lo más importante y lo que hay que recalcar, es que aún estando vacunados, si tenemos la infección, lo que es el principal objetivo de la vacuna es que no sean las formas graves del coronavirus, ¿eh? Con lo cual, digamos, eso evitaría las internaciones, la internación en terapia intensiva, y cambiaría totalmente el pronóstico de esta infección en esos casos graves.
Tal cual, ahora sí,
más allá digamos de los países donde se están produciendo, nosotros vemos eso, que seguridad tiene, que efectividad tiene, y después la disponibilidad del producto. Si hay alguna que sea mejor que otra, hay ensayos clínicos que hablan de un muy buen perfil de todas en cuanto a su efectividad, y seguramente después de su uso ampliado, como está ocurriendo ahora en todo el mundo con las diferentes marcas que uno tiene en cada país de opciones o lo que pueda administrar, y estudios posteriores nos dirán todavía mejor qué capacidad tuvieron de generar estas vacunas, si hubo alguna que tuvo un desempeño mejor que otra, y también la duración del título de anticuerpos, si hay que repetirla anualmente, si hay que repetirla, no sé, cada 6 meses o cada 5 años, y eso está por verse todavía, ¿no?
a eso iba justamente porque, bueno, acá, por ejemplo, en Misiones se está aplicando ahora, en este tiempo, se estuvo aplicando una primera dosis y por lo que escuché, más o menos 30 días más o un poquito de días, se vuelve a poner la segunda dosis como un refuerzo, ¿no?
Sí, la mayor parte de las vacunas que estamos poniendo, en realidad todas las que tenemos actualmente disponibles en el país, son vacunas que son esquemas de dos dosis, separados por 30 días, 21 días, más o menos en ese promedio. ¿Qué es lo que busca la segunda dosis? Es lo que llamamos refuerzo, o muchas veces se utiliza la palabra en inglés de boost, que lo que busca es, con esta segunda dosis de inmunización, estimular aún más el sistema inmune para elevar aún más el título de anticuerpos y que también este elevado título de anticuerpos pueda sostenerse un poco más en el tiempo. Hay una vacuna que todavía no la tenemos disponible acá y que creo que ya ha sido autorizada en Estados Unidos por la Administración de Drogas y Alimentos de este país, que es la vacuna de Johnson, que es una vacuna de una sola dosis.
Sí, eso.
Pero la gran mayoría son dos dosis.
Claro, claro. La de Johnson había escuchado inclusive que decía, o al menos lo que se pudo conocer, es que también tenía otro tipo de inmunidades también, que como refuerzo, digamos, ¿no? No sé si es así.
Sí, las vacunas, dependiendo del diseño, generan anticuerpos específicos contra distintas partes del virus. Por ejemplo, la más usada acá, la primera, la Sputnik 5, genera, a partir del estímulo que genera, que por encima de las vacunas se generan los anticuerpos contra el spike, que es la corona del virus, que le da nombre justamente a este virus, ¿sí? Y por otras vacunas que actúan sobre otras partículas proteicas del virus, que también obviamente inducen inmunidad. Eso depende mucho del diseño de la vacuna y también, seguramente, en base a eso, la duración de esta inmunidad va a ser, en cuanto a duración y a cantidad, distinta. Pero cualquiera de las vacunas en este contexto hoy, que tengan la capacidad de generar inmunidad a diferentes partículas del virus y que tengan la posibilidad o de evitar la infección o de disminuir las formas graves, son, digamos, altamente recomendables para los pacientes que tienen indicación de recibir la vacuna.
Doctor, ¿y habrían pacientes que tengan contraindicaciones de la vacuna?
Ah, existen. Justamente los estudios de seguridad, que son los estudios que se hacen, permiten perfilar un poco el grupo de pacientes, a pesar de que tengan la indicación de vacunación, no deberían ser incluidos por el riesgo, digamos, de aparición de efectos adversos, de los que denominamos graves o muy graves, que en la mayor parte de los estudios, con la mayor parte de las vacunas que hoy tenemos disponibles, han sido en porcentaje poblacional muy, muy bajo. ¿Sí? Por ahí uno de los que mencionamos nosotros, que se llama el famoso cuadro de anafilaxia o de alergia severa a algún componente de la vacuna o algún antecedente de reacción alérgica severa que haya determinado que ese paciente, cuando recibió algún producto, tuvo que estar internado en terapia intensiva, recibió corticoides, adrenalina, por la severidad del cuadro de alergia. ¿Sí?
¿Escuchaba, doctor?
Están reportados efectos adversos que son leves o moderados, pero que son más frecuentes. Por ejemplo, cuando se aplicó la vacuna Sputnik, muchos reportaron un poco de dolor en el sitio de aplicación, un cuadro de dolor muscular o cansancio generalizado las primeras 4 horas, incluso la aparición de algunas líneas, como decimos, de temperatura o hipertermia, siempre dentro de las primeras 24 horas de la aplicación de la vacuna, y que se consideran como efectos adversos de la vacuna, que son manejables, totalmente pasajeros y que no dejan ningún tipo de secuela.
Bien, ¿y qué se debe hacer ante la aparición de alguno de estos efectos?
Lo que nosotros siempre recomendamos, al menos los infectólogos, indicamos la vacuna y que le explicamos que pueden aparecer estos efectos, ¿no? Y también ya les explicamos qué tienen que hacer. Si es un cuadro de dolor muscular, un cuadro de hipertermia, 78 grados o más, dentro de las primeras 24 horas de la aplicación de la vacuna, paracetamol y ibuprofeno para bajar la temperatura, mejorar el tema de dolor, abundante hidratación y lavado. Y son otros cuadros que están más relacionados con lo que hablamos de anafilaxia, falta de aire, gente que se le cierra la garganta, que le cuesta entrar aire, inmediata atención médica en la guardia de emergencia, al servicio más cercano que tenga el paciente, y obviamente que avise que ha recibido la vacuna. Vuelvo a insistir, estos cuadros de anafilaxis de forma grave son muy, muy raros, y que en general tienen una asociación con la aplicación de algún producto muy reciente, en cuestión de horas, incluso en el día. No es algo que uno se aplicó la vacuna y una semana después aparece.
Y una última, doctor, ¿la gente hipertensa se puede vacunar?
Sí, por supuesto. Porque si ustedes recordarán, hace un año venimos hablando de determinados factores de riesgo y marcadores pronósticos de la enfermedad por coronavirus que hacen que esta enfermedad sea un poco más agresiva en su evolución, y dentro de ese grupo tenemos pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes con antecedentes de cardiopatía, infarto de miocardio, cirugía cardíaca o alguna afectación cardíaca conocida previamente, son justamente los grupos de riesgo a los que va a apuntar también la inmunización contra el coronavirus.
Doctor, y el que ya contrajo el virus, ¿qué recomendaciones le brindaría? ¿También tiene la indicación de vacunarse cuando llegue la oportunidad, y qué medidas preventivas seguir manteniendo post haberse enfermado?
Bien, son cosas que vamos aprendiendo día a día, pero con respecto a la vacuna, alguien que ya tuvo la infección y si pertenece a los grupos de riesgo que hoy están en todas las redes, en todos los ámbitos de información, en cuanto ya sea edad o a comorbilidad, debe recibir la vacuna, como cuando se tenía la infección. Y eso sería lo ideal. La infección por coronavirus en general origina una respuesta inmunológica de este paciente que tuvo la infección y genera anticuerpos. Hay todavía un tema de cuánto tiempo duran esos anticuerpos y si realmente son protectores para evitar el nuevo episodio de infección o si hay un nuevo episodio que sea lo más leve posible. En general, hoy por hoy, para lo que es, por ejemplo, personal de salud, también que tuvo la infección, vuelve a tener un contacto estrecho de riesgo con un paciente positivo, pero está dentro de los primeros 4 meses de haber sufrido ese proceso infeccioso, no se lo considera como un riesgo, es decir, se considera que los anticuerpos que generó después de la infección son suficientes para protegerlos de esa situación. Independientemente de esto, tanto de que uno ya haya tenido la infección, de que dentro de esa ventana de 4 meses, o de que uno ya se haya vacunado y haya completado el esquema de vacunación, la recomendación más importante para seguir dando es que las medidas de prevención, que son la distancia social, el uso de barbijo y el lavado de manos con alcohol en gel, no se deben dejar de lado independientemente de que esa persona se haya vacunado o haya tenido la infección o haya tenido las dos cosas, vacuna e infección previa.
Tal cual. Bueno, estamos un poquito más tranquilos que de a poco se va dando esta vacunación en la población, porque el temor en la gente siempre está y esto de alguna manera trae algo de tranquilidad y un poco de paciencia hasta que lleguen las dosis necesarias para todos, ¿no es cierto?
Sí, lo más importante acá es lo que dijiste, paciencia. Se están, ampliando los grupos etarios para los cuales utilizar. El tema es que para poder, hacer la oferta de vacunación también tenemos que contar con la vacuna, y eso es lo que, todavía está un poco complicado en nuestro país.
Tal cual. Bueno, doctor, la verdad que es interesante poder compartir estas inquietudes nuestras, algunas cuestiones que por ahí también la gente a veces nos transmite y que se pueda, informar debidamente y de alguna manera tranquilizar, ¿no? Porque el nivel de ansiedad de la gente y el nerviosismo que genera todo esto realmente a veces preocupa.
Sí, pero hay que tomarlo con calma y con responsabilidad, no bajar los brazos. Tenemos un elemento más de prevención que seguramente en un futuro no muy lejano va a estar disponible para la gran mayoría de la población y creo que nos va a permitir poder controlar mejor a este virus, ¿no?
Así es. Bueno, le agradecemos su tiempo y este momento aquí en Lo Justo y Necesario en Tupamba. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por tenerlo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, una claridad del médico especialista Gustavo Méndez, profesor titular de la materia de enfermedades infecciosas de la carrera de medicina aquí de la UCAMI y responsable del servicio de infectología del Hospital Agudos Dr. Ramón Madariaga, dando, mucha claridad a esta cuestión de la vacunación aquí lo que se está haciendo en la provincia de Misiones sobre todo, y para tener en cuenta ciertos aspectos que después vamos a repasar. Así que muchas gracias.